Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como aquellos que nos escucharon ayer saben, el caso de Merva María Galarraga Bermúdez, la anciana pedagoga sumida en la miseria y abandonada por las autoridades de su pueblo y por muchos de sus coterráneos, ese caso me ha devuelto a un texto de Abilio Esteves, el destacado escritor cubano exiliado en España. A un texto escrito hace exactamente 10 años. Me devolvió ese texto, publicado por el diario español El País el 26 de julio del año 2008. Fíjense en la fecha, 26 de julio de 2008. Porque en ese texto, Abilio describe cómo al regresar a Cuba después de 7 años de ausencia, había comprobado cómo la desesperanza y, paradójicamente, el hábito de esperar algo, habían causado estragos en la capacidad e iniciativa del pueblo cubano mientras la isla se arruinaba. Y yo me pregunté, después de leer el correo de Félix Navarro Rodríguez, ese correo que tuvo la amabilidad de enviarme, y de ver el vídeo, y de leer el artículo que publicó Martín Noticias en torno a la situación de Merva, me pregunté, ¿qué había cambiado en Cuba desde el año 2008 hasta el día de hoy? ¿Cómo habían beneficiado estos 10 últimos años al pueblo cubano? ¿Qué había hecho el gobierno de Cuba para que ustedes confiaran en que él, ese gobierno, acabaría resolviendo todos los problemas que ustedes enfrentan? Bueno, la respuesta a esas preguntas fueron esas imágenes de Merva. Una doctora en pedagogía de 89 años de edad, repito, graduada de la Universidad de La Habana en el año 1960, sumida en la miseria hoy por hoy y dentro de una casa en ruinas. Esas imágenes me recordaron este viejo artículo de Abilio Esteves que he querido compartir y comentar con ustedes, y este artículo me recordó a su vez hasta qué punto en Cuba el tiempo podría parecer haberse detenido cuando en realidad, paradójicamente otra vez, lo único que el tiempo ha hecho ha sido retroceder. Devolver al polvo, señoras y señores, algo más que los edificios. Devolver al polvo los ánimos, las ilusiones e incluso la fe de muchos cubanos en su capacidad para gestionar un cambio en su país, para recuperar a su país y hacer de él un sitio donde no solo ellos, sino sus hijos, nietos y demás seres queridos puedan gozar del bienestar que merecen. Este texto de Abilio Esteves no ha perdido una pizca de vigencia. Lo que se dijo en él pudo haberse escrito hoy, 10 años después. Y es terrible tener por patria un país momificado. Un país donde, a pesar de la astucia de los embalsamadores, la descomposición es lo único que prospera. No en balde, no nos resignamos a que ese sea su destino.
Oh,
es Cristi Arias, la excelente cantante cubana, interpretando esta canción hermosísima titulada Verde Luz.
A dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella quiero tener. Verde luz de monte y mar.
Isla mía, flor cautiva. Es una hermosa canción de Caban Vale, interpretada, repito, por la cantante cubana Cristi Arias. Abilio Estévez, señoras y señores, este excelente escritor cubano exiliado en España, regresa a Cuba en el año 2008, después de varios años de ausencia. Habla de una costumbre que parece haberse instalado en el corazón mismo del pueblo cubano y sintetiza en qué consiste esa costumbre. Lo sintetiza o la sintetiza en una frase que me golpea cada vez que la leo. La costumbre de la desilusión. Qué terrible debe ser tener esa costumbre. La costumbre de uno vivir desilusionado. Abilio continúa describiendo su barrio de Marianao. Recorre los alrededores de su casa, lo observa todo y dice lo siguiente. En su carromato, el vendedor de viandas continuaba gritando en el portal el nombre de mi madre, aunque ella no estuviera desde hacía años. Sudorosa, la vendedora regresaba con similares pasteles en la misma caja manchada de manteca. A mí esas observaciones me producen una enorme tristeza, ¿verdad? Que ese vendedor de viandas siguiera pasando frente al portal de la casa de Abilio Estévez y voceando el nombre de su mamá, cuando hacía tiempo que su mamá ya no vivía allí. Ese hombre tenía la costumbre de llamar a esa clienta, ¿no? Y seguía haciéndolo, aunque la madre de Abilio ya no viviera en esa casa. ¿Y qué me dicen ustedes de la descripción de esa vendedora que tantos años después andaba todavía vendiendo pasteles con la misma caja manchada de manteca? Por esos días, comenzaba a comentarse que un cubano de a pie, dice Abilio, podría hospedarse en los hoteles y tener su teléfono móvil. ¿Y quién tendrá dinero para ese lujo?, me preguntó la vecina, que se abanicaba con una vieja revista. Paciencia es lo que hay que tener. No dinero, murmuró otra asomada a su ventana. Abilio Estévez, amigos, observa a un profesor jubilado, casi vecino suyo, que lleva el pan diario envuelto en un periódico y que dice sonriendo: por lo menos ya no se oye la voz tronitonante de Zeus. Ustedes saben a quién se refería este hombre cuando hablaba de Zeus. Ya no sermonea, ya no regaña, y si da órdenes, lo hace al menos en un susurro. ¿Les parece poco? ¡Qué alivio!, respondían las vecinas suspirando, pensando en la ausencia del máximo líder con la que, por supuesto, habían contado. Es decir, que Abilio reconstruye los diálogos que escuchaba allí en su diario, a su regreso a Cuba después de varios años de ausencia. ¿Qué se podía hacer?, se pregunta Abilio Estévez. Lo de siempre, se contesta. La espera, el arma perfecta de los cubanos. La espera sabía dilatarse con su sabiduría y su tenacidad. A pesar de haber estado tanto tiempo alejado, volví a comprobar cómo en mi país el verbo esperar continuaba instalado en el centro de la vida, definiéndola y proporcionándole un extraño sentido. Aquí se dicen cosas, amigos, que vale la pena repasar. La espera como el arma perfecta de los cubanos. Me recuerda siempre ese cuento del, cada vez que oigo hablar de la espera, el cuento del árabe que se sienta delante de su tienda a ver pasar el cadáver de su enemigo, ¿no? Abilio Esteves dice que la espera es el arma perfecta de los cubanos. Una espera que sabe dilatarse porque es una espera sabia y es una espera tenaz. El cubano no cesa de esperar, pase lo que pase. A pesar de haber estado tanto tiempo alejado, dice Abilio, volví a comprobar cómo en mi país el verbo esperar continuaba instalado en el centro de la vida. Señoras y señores, hoy, tantos años después, el cubano no cesa de esperar. ¿Qué espera ya a estas alturas? Pues no se sabe. Porque se sabe, si eso sí se sabe, que del gobierno cubano no puede esperar nada bueno. Entonces, ¿qué espera? Lo cierto es que esa espera, según Abilio, se había instalado en el centro de la vida cubana, definiéndola y proporcionándole un extraño sentido. ¿Por qué un extraño sentido? Porque le zumba, señoras y señores, le zumba que un pueblo se dedique a esperar. A esperar. ¿Qué paciencia no debe tener ese pueblo? ¿O qué incapacidad para actuar? Sí, hay algo extraño en esa vocación del pueblo cubano para simple y llanamente esperar.
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Mira, qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere, yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Yo quiero a mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Pero qué lindos son los campos de Cuba.
Amigos, es el grupo Sierra Maestra, interpretando junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz.
Que el cauto baña en su giro por la deliciosa orilla, que el cauto baña en su giro y va montado un guajiro, sobre su yegua rosilla. Y por siempre la vida vive.
Ver quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar. Hay canciones, señoras y señores, que se escuchan con frecuencia en este programa. Y tienen que escucharse con frecuencia, porque dicen cosas de una actualidad tremenda. ¿Cuántos años tiene esta canción que acabamos de escuchar? Décadas y décadas y décadas. Su autor fue uno de nuestros primeros grandes trovadores. Sin embargo, lo que dice el coro de esta canción, señoras y señores, es totalmente actual, ¿verdad? Por eso hay canciones de las que yo no prescindo y a las que recurro cada cierto tiempo. ¿Por qué? Recurro a ellas, como recurrimos al tema de Cuba. Y si se recurre al tema de Cuba y al dolor de Cuba y a la necesidad de los cubanos de que las cosas cambien y a vivir todos fraternalmente esa necesidad, ¿eh? Estas canciones tienen que reaparecer todas de vez en cuando. Abilio Esteves está en La Habana y ve a la gente vivir como si no viviera, como si la vida verdadera estuviera en otra parte, amigos. Y habla, no sin dolor, de esa espera que él llama el arma perfecta de los cubanos. Abilio ha comprobado cómo en Cuba el verbo esperar, repito, continúa instalado en el centro de la vida, definiendo la vida cubana y proporcionándole un extraño sentido. Pero yo no puedo dejar de preguntarme si esa espera no ha sido también la nuestra, la de los cubanos exiliados. Yo no puedo dejar de preguntarme si esa espera no ha definido también nuestra vida en el extranjero. Yo creo que sí, amigos. Yo creo que si algo ha definido la vida de cada uno de nosotros, ha sido la espera. Que si algo hemos hecho en el extranjero, además de trabajar y de intentar rehacer nuestras vidas en el extranjero, ha sido esperar. Esperar. Y ya va siendo hora de que algunos aceptemos que hemos sido unos ilusos. Aferrados a esa espera, yo he visto morir a muchos compatriotas en el exilio. Aferrados a la posibilidad de regresar a una Cuba distinta. Y pensando en esa espera, en nuestra espera ya, la de ustedes y la nuestra, he recordado esa frase de José Martí en la que casi nadie se fija y que a mí, bueno, me ha deslumbrado siempre. Y me refiero a esa frase que aparece en uno de sus cuadernos de apuntes y que dice: vivir en el destierro, tallar en nubes. Miren ustedes qué frase esa. Vivir en el destierro, ¿qué es? Según Martí, tallar en nubes. Yo creo que a muchos cubanos desterrados y no desterrados se nos ha ido la vida tallando en nubes, esperando, tratando de darle forma a una serie de realidades que se nos escapan, que se nos deshacen entre los dedos. Tallar en una nube sería como tallar en el humo. ¿Y qué se puede tallar en el humo? Nada. Esperando siempre todos que la vida dé un vuelco, que la vida nos alegre la vida. Yo sé que parece un disparate, pero no sé si lo es. Hay vivos que aún vivos se preguntan dónde está la vida. Y es que a veces uno tiene la impresión, amigos, de que la vida, la verdadera vida, está donde nosotros no estamos.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó. Así sin ton ni son. Este espera que no aguanta. Este nudo en la garganta. Este no saber si vas a volver. Tren equivocado. equivocado que no lleva a ningún lado. Este corazón no atiende a razón. Este yo acostumbrado.
Aquí tienen, señoras y señores, a alguien preguntando ¿dónde está la vida? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos que tú y yo nos dimos?
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo El Consorcio interpretando La Paloma de Sebastián Iradier, ese músico vasco a quien hay que mencionar porque Más de un país ha tratado de apropiarse de la paloma. Muchos cubanos creyeron durante años que la paloma era suya, y los mexicanos la dan por suya también. Pero no, es una canción española. Lo que sucede es que es una habanera. Es una canción en ritmo de habanera. Y por supuesto se menciona la Habana en ella, de manera que todo el mundo llegó a la conclusión de que se trataba de una canción cubana, al menos en Cuba. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos, sí, a Franco De Vita interpretar una canción titulada ¿Dónde está la vida? Porque como les decía, hay personas que tienen la impresión de que la vida, la verdadera vida, no está donde ellas están, sino en otra parte. Y viven esperando, esperando poder vivir su vida. Es un disparate y ustedes saben que no lo es. Pero bueno, antes de continuar con el tema del programa de hoy, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, ayudándonos tan amablemente a llevarles toda esta música y toda esta información. Y quiero darle las gracias también a Raúl Tápanes Estrella, mi viejo amigo, a quien me da mucho gusto tener siempre como operador. Quiero recordarles que entre nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche. De lunes a lunes o de domingo a domingo, como ustedes quieran, todos los días. Se transmite en plena medianoche entre nosotros. Aquellos que quieran escribirnos por correo electrónico ya saben que pueden hacerlo a este correo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que quieran comunicarse con nosotros a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y como estamos hablando de Cuba, de la realidad cubana, yo quiero leerles un correo que recibí ayer y que no tuve tiempo de leer entonces. Está firmado por un oyente nuestro a quien le tenemos mucho afecto, Reinaldo Villafaña, allá en Camagüey. Y Reinaldo nos dice lo siguiente: soy uno de los muchos cubanos que no tendrá acceso a los debates del proyecto de constitución por ser disidente. Esa constitución es un documento que muestra falta de madurez para aceptar la pluralidad política. Los cargos de intendentes, gobernadores y el presidente de la República deben ser elegidos mediante el voto popular y no nombrados. Los ciudadanos estamos ante la propuesta de una irracional democracia totalitaria. Bueno, tiene que ser irracional, amigo mío. Una democracia totalitaria que desconoce los derechos civiles y políticos y las organizaciones de la sociedad civil independientes. Por todas estas razones, dice Reinaldo en este correo, nuestro pueblo no debe aprobar esta falsa constituyente que frena el futuro democrático de la nación y que pretende perpetuar a los corruptos comunistas cubanos. Reinaldo Villafaña, desde Camagüey. Y aquí acabo, ahora mismo, de recibir un correo de nuestro amigo Félix de Bauta, donde me dice lo siguiente: hace algún tiempo no les escribía. Hoy tengo la oportunidad de oírlo y me da mucha alegría, pues últimamente no tengo suerte con eso. Amigo, me dice amablemente Félix, gracias una vez más por darnos la oportunidad de pensar y meditar de una forma tan original y amena. Saludos a todo el equipo que lo acompaña y un abrazo para usted. Félix, un abrazo para ti también. Me da mucho gusto saberte ahí, escuchándonos. Mantengas silencio durante mucho tiempo, que siempre nos han interesado tus comentarios. Y aquí tengo un correo también de otro gran amigo, Leonid Carbonell. Mailén y Leonid saben cuánto afecto les tenemos Mara y yo. Y Leonid me dice: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo. Saludos a Mara, un fuerte abrazo para todo el equipo también de trabajo del programa. Orlando, qué triste realidad la de mi Cuba. Al escucharte, veo nuestra realidad reflejada en tus comentarios y aumenta mi tristeza porque veo a mi pueblo esperando que suceda un milagro, teniendo la solución al alcance de sus manos. No hay dictadura que pueda contra un pueblo que se subleva para reclamar su libertad arrebatada. Todos, dice Leonid, tenemos que contribuir de una forma u otra a esta lucha por ser libres y dejarnos de tanto miedo. La libertad está presa y nosotros tenemos la llave para liberarla. Vamos todos a romper esas cadenas que nos mantienen cautivos en una prisión de miedos. Un fuerte abrazo de Mailén y Leonid. Bueno, Mailén y Leonid, ustedes son algunos de los que no están entregados o aferrados a la espera. Claro que no. Mucho que hacen ustedes y muy caro que les ha costado hacer lo que han hecho. Gracias por continuar, Leonid, escuchándonos. Gracias por tus cartas tan coherentes, tan patrióticas, tan bien escritas. Es un placer saber que tenemos oyentes como tú y como Mailén y como Félix y como Reinaldo, todos estos a quienes acabo de mencionar. Pero volviendo, señoras y señores, a este artículo de Abilio Esteves, publicado, insisto, en el año 2008. 10 años después, este artículo no ha perdido, como ya he dicho, una pizca de vigencia. El propio Abilio Esteves, refiriéndose a esta impresión de que uno a veces siente que la vida no está donde uno está, sino que está en otra parte. El propio Abilio Esteves ha declarado en una entrevista: creo que la vida siempre es mejor donde no estoy. Ahí lo tienen ustedes. Y Abilio ha señalado que el deseo de huir, es algo que él tiene en común con los personajes de sus novelas. Mis personajes, ha dicho Abilio, siempre están buscando otra realidad que, si no es la geográfica, es cultural. Bueno, ¿cuántos cubanos no comparten esa sensación de Abilio? De no estar donde debe estar y de siempre estar en busca de una realidad distinta a aquella en la que viven. El protagonista de una de las novelas de Abilio Esteves decide, señoras y señores, no presentarse a un congreso sobre José Martí que se celebra en la ciudad de Zaragoza, allá en España, y huye a Barcelona, dice el periodista que entrevista a Abilio. El protagonista de otra novela suya es un hombre, y cito, al que la vida no ha tratado bien, un hombre que ha hecho de la cultura su modo de vida y que huye de su propia vida, algo de lo que es imposible huir. Claro, hay gente que se refugia de su vida en las artes, en la música, en un oficio, en la carpintería, en la escritura. ¿Para qué? Para no estar tan consciente esa gente de lo que es su vida. Sin embargo, escuchen lo que añade Abilio Esteves. Yo huyo, pero mis problemas, mis angustias y mis miedos van conmigo. Es a veces indispensable huir de uno mismo, sin embargo, uno no puede divorciarse de uno mismo. Uno con sus cosas va a donde quiera que uno va. Como en novelas anteriores, sigue diciendo este periodista que entrevistó a Abilio Esteves, los personajes de Abilio Esteves escapan de una realidad que les agobia o que no pueden afrontar. ¿Quieren ustedes, amigos que me escuchan en Cuba, algo más actual, algo más cubano que eso? Personajes que huyen, que escapan de una realidad que les agobia o que no pueden afrontar. Hay cientos de miles de cubanos que podían firmar ese comentario. Hacia el final de esta reseña de su viaje a La Habana, repito, en el año 2008, Abilio Esteves recuerda lo que dice un personaje de su novela El navegante nocturno. Y lo que dice ese personaje de Abilio Esteves, Abilio se lo repite a sí mismo. En aquella isla, las cosas siempre tenían el toque supremo de la soñolencia y la inacción. Nada que hacer, salvo esperar. en los ciclones y en otras calamidades igualmente devastadoras, como en las revoluciones y otras fatalidades, y como en otros muchos fracasos de la historia, no vencía, escuchen esto, no vencía el que se enfrentaba, el héroe que moría o vivía, que para el caso era lo mismo, sino el hábil y paciente que no presentaba batalla. Ese era el verdadero triunfador, no el que batallaba, sino el que se cruzaba de brazos y se sentaba a esperar. Bueno, amigos, es una visión terrible, terrible de la realidad cubana. Es una visión escéptica, amarga de la realidad de nuestro país. Sí, es el personaje de una novela de Abilio Estévez, pero uno no puede evitar pensar que ese personaje, en cierta forma, habla por su autor. Sentarse a esperar. ¿Por qué? Porque al final uno es el que sale ganando, no aquel que se enfrenta a una realidad desagradable y la combate. No, cruzarse de brazos y sentarse a esperar. Esa es, según el personaje de la novela de Abilio Estévez, la actitud de su gente, de su pueblo. Abilio Estévez habla de la resignación, habla del eterno compás de espera que vive el pueblo cubano y dice, recordando lo que sintió en aquel viaje a La Habana, había, no obstante, algo nuevo e inquietante en la quietud de la ciudad. La tristeza parecía encontrar una inflexión apacible, como si la desilusión percibiera de pronto alivios y remotos remedios. ¿Sería cierto, como enunciaba Valéry, el poeta francés, que todo podía nacer de una espera infinita? Bueno, necesitaríamos media hora para comentar esa frase de Valéry, ¿verdad? Todo puede nacer de una espera infinita. Podrá nacer, pero en esa espera no son pocos los que desaparecen, los que mueren, ¿verdad? Se habría dicho, dice Abilio Estévez, que se llegaba al menos a un convencimiento. Sin duda y por encima de cualquier calma chicha y su línea de sombra, lo propio del tiempo es que transcurre. El que espera, señoras y señores, sabe que tiene algo a su favor: el tiempo. Más tarde o más temprano, el tiempo va a provocar cambios. Y esos cambios pueden ser favorables para el que espera. Por poderosos que se pretendan hombres y caciques, como si despertara de un abatimiento de años, mi país daba la impresión de empezar a reconocer semejante perogrullada. Es decir, empezar a reconocer que la cuestión no era luchar, sino esperar. Como el árabe, insisto, esperar a que el cadáver de nuestro enemigo pase delante de nuestra tienda. Y dice Abilio, ¿no nos enseñaron que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río? A despecho de que en mi calle, por la rotura de las cañerías, persistiera la impresión de que estábamos anegados por aquel eterno albañal. Como ustedes se recordarán, y creo que leí y comenté ayer, cuando Abilio regresa a Cuba, a su barrio en Marianao, encuentra que las calles están llenas de agua sucia, tal y como estaban 7 años antes cuando él se fue. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si él volviera, lo dije ayer, al instante en que él se fue de Cuba. El agua sucia seguía ahí, desbordando la calle de su casa. ¿Qué es un albañal? Bueno, es eso. Es una cloaca, un conducto por el que corre el agua sucia. No es terrible, amigos, no es desolador ver el barrio de uno, la ciudad de uno, el país de uno convertido en un eterno, eterno albañal. Sí lo es. Yo no creo que pueda decirse más con menos palabras. ¿Cómo no pensar amigos que me escuchan, leyendo esa frase de Abilio, en ese otro apunte de Martí al que me he referido varias veces. Mi tierra tiene que ser purificada como el establo de Augias. Hay que volcar sobre ella un río. Hay que torcer sobre ella un río. Augias fue un personaje de la mitología griega. Fue un gigante que tenía unos establos que nunca limpiaba, ¿no? A él se refiere Martí en este comentario. Mi tierra tiene que ser purificada. Tiene que ser limpiada como el establo de aquel personaje, volcando sobre ella un río, torciendo sobre ella un río. Bueno, después de leer este artículo de Abilio Esteves, donde se dicen tantas cosas verdaderas, pero tantas cosas también desoladoras, yo me conformo en estos momentos con un arroyo pequeño, no un río, con un arroyo pequeño, sombreado y con toda la frescura y la transparencia que pueda haber en él.
Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú me abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció.
Así es, señoras y señores. Fonseca interpretando esa canción preciosa, fresca, titulada Arroyito. Una canción para que nos refresque la mañana después de hablar de tantas, tantas cosas serias. Yo tengo que decir que la lectura de este texto de Abilio Esteves, que yo he querido compartir con ustedes, coincidió en el año 2008 con una llamada telefónica. La llamada de un amigo mío que hoy vive exiliado en España y que comparte conmigo la preocupación por el presente cubano. Hablamos del artículo de Abilio Esteves ese día. Coincidimos en que su impresión de la realidad cubana, la de Abilio, era devastadora. Abordamos otros temas, mi amigo y yo, y nos despedimos. Pero pocas horas después, yo recibí un correo electrónico de ese amigo mío, un correo al que mi amigo adjuntaba una carta que casualmente acababa de recibir. El autor de esa carta, señoras y señores, el autor de esa carta, cuyo nombre ignoro, ya que mi amigo prefirió reservárselo, y ustedes van a comprender por qué, el autor de esa carta vivía en España. Acababa, como Abilio, de regresar de Cuba en el año 2008. Acababa de regresar de Cuba cuando la despidió, y le describía a este amigo mío una situación casi idéntica a la que describía Abilio. Mañana yo voy a leerles esa carta.
Ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando 13 de julio, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana, amigos, voy a leerles esa carta de este cubano exiliado a quien Cuba le duele tanto que confiesa no reconocerla y estar dispuesto en cierta forma a renunciar definitivamente a ella. No sé por qué sospecho que esa renuncia no se efectuó. Cuba, amigos, no suelta. Hasta pronto.
Nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, cubano. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso. Que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere. Que el amor entre hermanos nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano no. Que el amor entre hermanos nunca se muere.
Desde oriente hasta occidente, ya se siente palpitar.